do primeiro estágio.
Y ahora Salvador les despedirá a usted la canción en vez de presentarla. Es decir,
bueno, es que es un poco el mundo al revés. Empezamos por la canción y después desvelamos quién era.
Una magnífica y bellísima canción brasileña.
Efectivamente, cantada por Marisa Monte, una brasileña de Río de Janeiro, de 45 años y que lleva una trayectoria musical imparable, pero que en nuestro país pues es todavía relativamente poco conocida. Algunos tuvimos la oportunidad de verla en la presentación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los que se celebrarán en 2016, y actuó allí en esa presentación y también en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, curiosamente, ¿no? Es una gran voz que os recomiendo que profundicéis en ella buscando algunas canciones.
Y que nosotros iremos,
Marisa Monte.
Y que nosotros iremos recordando.
Claro.
Y poniendo de vez en cuando para que puedan ustedes disfrutar de esta maravillosa voz.
Bien. Y ahora, ¿qué más tenemos?
Pues hombre, ahora una noticia no muy científica de la factoría Groucho Marx.
Hombre, esas son las buenas.
Claro, que decía una cosa inefable. Decía
sobre
aquello,
todo para un viernes tarde.
Para un viernes tarde, sí. Por la tarde de un viernes.
Por la tarde de un viernes.
Por la tarde de un viernes. Bueno, pues aquí don Groucho decía una cosa inefable, sí. Decía, las mujeres tienen infinitamente más tiempo libre que los hombres porque no están ocupadas todo el día persiguiendo mujeres. Y ahora, hablando de mujeres,
No haré ningún comentario para que luego no nos dejen entrar en casa.
No hagas comentarios. Bueno, a mí ya no sé si me dejarán entrar después de esto. Como siga la tarde así, lo vamos a tener complicado. Bueno, y hablando de mujeres, una dama excepcional. Cecilia, cantando para ustedes, Dama, Dama.
Cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Ardiente admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribiente de algún versivo autora, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante, en cócteles de 7 a 9, hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, ha sido en los sepelios de muy negros lutos ellos. El sábado arte y ensayo, y el domingo los caballos en los palcos del Real. Los test de caridad jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su...
Dama, dama, qué buena canción, Jesús, has traído, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos alrededor de estas canciones, ¿eh? De una época muy bonita, ¿no? De la España que estaba, ¿eh?, empezando su democracia. Debió ser allá por los años 76, 80 aproximadamente. Pues también de esos años, de los años 80, ¿eh?, vamos a recordar a una artista murciana que nos dejó hace ya unos años, lamentablemente, y que tenía una voz fantástica. Esta canción, Amores, la interpretó Maritrini y sale en un álbum que se llamaba Una estrella en mi jardín. Amores, con vosotros.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen, pero ¿quién lo sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. Escribió un poema huyendo de la soledad. Quien a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar. Y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya, busco ese recuerdo de una barca naufragada. Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar.
enseñarán el amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
Amores se van marchando. Son de esas canciones que a uno le impactan y que le hacen meditar.
Canciones para siempre.
Es una canción autobiográfica de Maritrini.
De Maritrini.
Bien. Qué pocas canciones ya vemos en la música actual, ¿no, Jesús? Con esas letras que te ayudan a meditar, a mezclar la música con el sonido, con los sentimientos, con sensaciones, ¿no? Hay una música bueno. en general. Siempre que generaliza uno, pues se suele equivocar, ¿verdad?
Yo reconozco mi ignorancia de la música más actual.
Pues yo seguramente si les hablo de...
¿También reconoces tu ignorancia?
Sí.
Bueno, menos mal.
Sí, por supuesto.
Me estaba quedando
en música, eso, sí.
No, de música tú sabes mucho, digo, bueno, de música actual de esta de la
ciudad. Música actual sé poco.
Bueno, pues porque habrá que aprender.
Porque
nos
el tipo de música
a aprender.
El tipo de música que me gusta, pues en fin, está un poco trasnochada.
Pues ahí he traído yo.
¿Por qué
ahí
no
he traído
decirlo,
yo un
verdad?
Un fado maravilloso.
Sí.
Maravilloso.
Muy bien, pero a mí me gustaría poneros antes una canción.
Muy bien, pues nada.
Que si...
Como hoy no viene el jefe, mandas.
Como efectivamente, pues mira...
Yo siempre, al final tendría que hacer el programa yo solo un día, porque...
Claro.
Porque si no, o me manda Juan o me mandas tú, yo soy un mandado aquí.
¿Os gustan las baladas italianas?
A mí sí, mucho.
Y si te hablo de Mario De Luca, ¿te suena
magnífico.
Mario De Luca?
Me suena, ¿no?
Bueno, pues...
Uno de los mejores,
seguro,
las mejores voces italianas.
Claro, seguro que conocéis esta canción que fue un éxito en su momento. Escuchadla, se titula Il Mondo.
Hombre, Il Mondo, claro que sí.
Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati e con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Gran voz. No olvidarlo. El mundo gira y gira.
Mario De Luca.
Y sigue girando y que siga mucho tiempo.
Hay varias versiones de Il Mondo, muchas sí. versiones, muy bonitas además. Esta debe ser una de las mejores, sin ninguna duda, pero yo recuerdo que Nicola de Bari también tenía una.
La hizo,
versión.
Sí.
Albano.
Albano también la grabó.
Hizo una versión. Uh-huh. Y la verdad es que es una muy bella canción en una magnífica voz, por otra parte. Bueno, y ahora para compensarles de esta cosa.
De bonita. Este mal trago de escuchar.
No, mal trago no, de esta cosa tan bonita que es un claro. que es una esta canción, la canción italiana que siempre es tan bonita y siempre acompaña tanto en las tardes de los viernes o sábados por la mañana o domingos por la mañana, si nos escucha usted en ese momento. Pues vamos a pasar a un tipo de canción que se llama los narcocorridos, ¿verdad? Que se llaman, si le gustan los corridos mexicanos, pues aquí les presentamos uno que se titula La Reina del Sur. La Reina del Sur, que es un corrido mexicano compuesto sobre la historia que la novela de Arturo Pérez Reverte, en su novela titulada así, La Reina del Sur, pues hacen un resumen del argumento de la novela y, bueno, lo hace muy bien y si a ustedes les gusta, a mí también me gustará mucho. Ahí va.
Para la reina del sur, traficante muy famosa, nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza. El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular, cuando lo escuches prietita, no trates de contestar. Porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar. El güero Dávila era piloto muy arriesgado. Al cártel de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados en una avioneta Cessna. En la sierra lo mataron. Epifanio Vargas, Teresa, vas a escapar. Tengo un amigo en España, allá te puede esperar. Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar.
Miami, de la Unión Americana.
Bueno, queridos amigos, están ustedes escuchando Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, en su programa 3 en 1 con Salvador Viniegra, Juan Navarro Balsalobre, hoy ausente, y Jesús Rodríguez, servidor de ustedes. Nos pueden escuchar en el 99.5 en Elche, en San Juan en el 93.5, en Altea en el 105.4, en Orihuela el 101.3, y si nos quieren escuchar por internet, radio.umh.es. Y si nos quieren ustedes decir algo, mandar algún mensaje, pues tienen ustedes también una dirección de correo electrónico que es 3en1, 3 y 1 con número, 3en1@umh.es.
Muy bien, pues vamos a escuchar ahora otra canción del mismo autor, de Mario De Luca, pero en esta ocasión es una canción con un ritmo mucho más actual, y seguro que la conocen. El título en italiano es Será perché ti amo. No hace falta traducirlo, ¿verdad, Eva Corbalán? Hoy, esa tarde, es una tarde de lujos para nosotros porque, bueno, pues estamos poniendo la música que nos apetece, ¿no, Jesús?
Diciendo las cosas que queremos.
Diciendo las cosas que queremos, no tenemos ningún censor, y además tenemos a los mandos de la emisora, pues un profesional como la copa de un pino, que es nuestra amiga y compañera Eva Corbalán, a quien le dedicamos, Jesús y yo, esta canción. Será perché ti amo.
Será perché ti amo.
Será perché ti amo.
Porque te amamos.
Ah. Abrázame fuerte y acércate más a mí. Es tan bello que no me parece real. Y si el mundo está loco, ¿qué tiene de raro? Loco por loco, al menos nosotros nos amamos.
Bueno, pues eso, al menos nosotros nos amamos los unos a los otros, que es un precepto muy evangélico. Amaos los unos a los otros. De manera que aquí estamos amándonos los unos a los otros durante esta tarde del viernes, sábado por la mañana o domingo por la mañana, según cuando haya usted elegido escuchar 3 en 1. Y para seguir amándonos los unos a los otros, lo mejor es la música, porque la música amansa a las fieras.
Amansa a las fieras, llena los espacios.
Induce el amor.
Nos hace viajar, soñar.
Nos hace felices.
Efectivamente.
Así que vamos a poner...
Estoy escuchando.
Un fado...
Qué bonito. ¿Has traído un fado?
Un fado.
Ah, me encanta.
Uno de los mejores fados, en mi opinión.
Podríamos dedicar un espacio a los fados, a nuestros amigos portugueses. Son bellísimos.
Uno de los mejores que incluyó Carlos Saura en su película Fado. Gente da miña terra.
Sí. sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. Com vontade de
este fantástico fado que acaban ustedes de escuchar lo interpreta Marisa, una de las voces más limpias que canta fado en nuestra querida y vecina Portugal. Se me olvidó decirles que el narcocorrido que antes escucharon, La Reina del Sur, la interpretaba Gentes del Norte. Es un grupo que yo les recomiendo si les gusta el corrido mexicano y si les gusta este especial tipo de corrido que se llama el narcocorrido. Pero bueno, aquí hablamos de Marisa y Gente da Miña Terra.
Muy bien, pues bueno, ¿qué os parece si damos un giro a la música y ponemos una canción de una de las más bellas voces que tenemos en el panorama actual? Una voz femenina, por supuesto, y muy sensual, en una balada fantástica como es Without You.
Pues muy bien, Sin Ti.
No, I can't forget the scene and all your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. Tomorrow, when I think of all my
Espero que os haya gustado. María Carey, fabulosa su canción y su letra también. No puedo olvidar esta tarde, tu cara como si me dejaras. Pero adivino que es así como va a ser la historia siempre. Sonríes, pero en los ojos se te nota el dolor. Sí, se te nota. Qué bonito, María Carey, qué voz.
Y qué triste.
Inolvidable.
Inolvidable. Uh-huh. Tristeza inolvidable.
Tristeza inolvidable.
¿Qué voy a hacer yo sin ti? Without you.
Fíjate, imagínate. Bueno, pues mira, pues una de las cosas que podría hacer es hacerte un viajecito.
Claro,
¿qué te
sí.
parece?
No, yo viajo todos los días de aquí a mi casa.
Bueno, pero un poquito,
es un viaje fascinante.
Sí, es un viaje fascinante. Hombre, hay que pasar por Alicante, hombre, a bordearlo.
Es una cosa tremenda. La autopista, el Zurbista al Mediterráneo, ese mar resplandeciente, azul intenso, ¿qué dices? ¿Qué hago yo aquí metido en el coche con lo bien que podría estar?
Uh-huh. Pues fíjate,
a la orilla del mar.
Si en lugar de meterte en esa dirección, ¿no? Dirección Alicante-San Juan, pues nos fuéramos dirección Madrid, pues yo te invitaría a visitar Sax. ¿Conoces Sax?
Conozco Sax.
Claro que sí. ¿Cómo no? Seguro que todos los que nos escuchan conocen Sax. Y Sax tiene cosas interesantes para visitar. Vamos a darle un pequeño...
Entre otras cosas, un castillo impresionante.
Efectivamente.
Impresionante, que se ve desde la autovía, desde la carretera. Lo ve uno ahí, como lo verían hace miles de años cuando ese castillo guardaba la frontera entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla.
Efectivamente. El castillo
Tierra de Sax. De fronteras.
¿Tú sabías que el castillo de Sax es una de las tres grandes fortalezas de la comarca, junto con el de Villena y el de Biar?
Pues
forma
sí.
parte de una línea defensiva de fortificaciones de esta zona desde la época musulmana. Y básicamente se compone de dos grandes torres cúbicas unidas por lienzos de muralla con almenas. La base de una de las torres es posiblemente romana y la otra, considerada como la del homenaje, es musulmana, del siglo XII, aunque sus fundamentos son del siglo X.
Es que esos tres castillos son los vigilantes del valle. Uh-huh. Era el control de la meseta a la costa, y entonces era, digamos, el peaje, ¿no? De todo el que pasaba por el valle, pues era absolutamente uh-huh. controlado por esos tres castillos, de los tres muy, muy bonitos. Y además, delimitan una línea, una línea de frontera, que no solamente es una línea de frontera política durante mucho tiempo, sino también una línea de frontera lingüística. A un lado de la línea se habla castellano y al otro lado de la línea se habla valenciano. En Villena se habla castellano y en Sax, en Biar, se habla valenciano.
Curioso, ¿eh? Lo que sucede en los límites.
Y esa línea fronteriza, en algunos casos, es mucho más curioso, porque en algunos casos pasa por mitad, separa, digamos, dos pueblos unidos. En el caso de Elda Petrel, separa dos pueblos unidos. Curiosamente, a la calle que divide Elda de Petrel, Elda habla castellano y Petrel valenciano, pues a la calle que pasa entre Elda y Petrel, que están unidos, se le llama la frontera. La calle que se llama la frontera. No sé si es el verdadero nombre o popularmente se le llama la frontera.
Pues además del magnífico castillo de Sax, si os acercáis este fin de semana y dais una vueltita por Sax para conocerlo, pues también podéis visitar la ermita de San Blas. La ermita de San Blas es una antigua parroquia que fue antes de la iglesia de la Asunción, la que ahora está en el centro de la ciudad, y está levantada en el mismo solar que una mezquita islámica. Su construcción probablemente data del siglo XIII y es de planta rectangular, a la que posteriormente se le añadió un ábside semicircular en el presbiterio. En la actualidad alberga la imagen de San Blas, que es el patrón de Sax. Bien, pues Sax fue la cuna de un ilustre bioquímico español, el profesor Alberto Sols, quien tiene su casa en el centro de la ciudad, convertida actualmente en museo, que también os invito a que visitéis.
Pues efectivamente, Alberto Sols nació en Sax, en Alicante, el 2 de febrero de 1917, ¿no? Y fue a morir a Denia el 18 de agosto de 1989. Es uno de los científicos más importantes, más relevantes y más conocidos españoles. Se doctoró en medicina y trabajó en Barcelona durante una época. Y en 1951 pues se trasladó a Estados Unidos mediante una beca de ampliación de estudios. Y allí estuvo trabajando 3 años en la Washington University, en San Luis, Missouri. Y después, pues bueno, allí trabajó con un matrimonio de investigadores formado por Carl Cori y Gerti Cori, y realizó con ellos diversos estudios sobre la exoquinasa, la enzima que condiciona el metabolismo energético del cerebro. Uh-huh. Volvió a España, en 1954 y dio inicio entonces, a su labor investigadora en la Universidad Complutense de Madrid y después en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1957 recibió el premio Francisco Franco de Ciencia por su trabajo sobre fosforización enzimática y transporte activo de azúcares. En el año 69 se hizo cargo del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de Madrid. En el año 1976 fue nombrado catedrático de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid y ha publicado, publicó en su vida pues muchísimos trabajos en revistas especializadas. Tiene naturalmente un currículum impresionante y un montón de distinciones, pero vamos, los premios más relevantes probablemente fueron el Santiago Ramón y Cajal, el Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Se le premió también nombrándole Coloso del País Valenciano en el año 77, el Premio Nacional de Investigación en el año 76, el Premio Juan de la Cierva, en fin, y una serie de distinciones nacionales e internacionales que, bueno, es enorme,
es un currículum
extensísimo.
El del profesor Sols.
Y bajo su, digamos, nombre, se ha creado en Sachs el premio Alberto Sols para distinguir a científicos valencianos, a científicos de forma individual y también a grupos de investigación o por trabajos de investigación, que viene bien desde hace varios años en colaboración con las dos universidades alicantinas, tanto la Universidad de Alicante como la Universidad Miguel Hernández, pues se da un premio, ya digo, tanto a un trabajo de investigación relevante como a una vida de investigación relevante.
De la que en nuestra universidad, pues varios profesores disfrutan
del premio
Alberto Sols. Y una cosa que no has comentado, Jesús, es que Alberto Sols veraneaba en Jávea, en la playa del Arenal. Y en más de una ocasión me lo encontré paseando, después de cenar.
Es que tú siempre estás en Jávea, ¿no? Sí, te tienes que encontrar a todo el mundo, tú siempre estás en Jávea.
Tengo mi corazón allí en Jávea.
No solamente tu corazón,
¿verdad?
Tú también tendrás tus pies y tu cabeza, porque paseando te encuentras a la gente en Jávea.
Sí, Alberto Sols. Y él era muy amigo también, que seguramente lo recordarás, de Jaime Miquel Calatayud.
Seguro que tú has escogido ya Sachs para poder hablar de Alberto Sols y para poder decir que te encontraste con Alberto Sols en Jávea.
Hombre, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, efectivamente.
Jávea también viene a colación.
El objetivo era hablar
de Sachs. No hay programa que no salga Jávea.
Y Sachs nos lleva.
A ti te tienen que poner en Jávea como Alberto Sols en Sachs.
Exacto.
Igual, el premio Salvador Viniegra en Jávea.
Pues todavía no he hablado de Jávea. Fíjate, un día vamos a hacer una visita.
Ah, no has hablado de Jávea.
No, he hablado de la Marina Alta, muchos sitios de la Marina Alta,
porque
pero
tengo
Jávea
la
no,
impresión para, de que hablamos
precisamente
de Jávea.
Para que no empecéis ahí tiquitaca, tiquitaca, Jávea, tiquitaca, otra vez,
pues, Jávea. Todos los días hablamos de Jávea, Alex, tú que nunca hemos hablado de Jávea. Y quieres hacer un programa sobre Jávea. Pero,
¿y yo qué culpa tengo que Alberto Sols?
A ti te van a poner un premio de
un ilustre sajeño con un currículum bioquímico impresionante.
Eso es verdad.
Le gustara veranear en la playa de la Neral de Jávea.
Oye, mejorando lo presente, don Salvador Viniegra, sepan ustedes, queridos oyentes, que tiene un currículum científico de tamaño natural. No, estoy mejorando lo presente, es decir,
pues,
pero bueno, si le damos tiempo, lo de Alberto Sols se le quedará pequeño.
Pues Alberto Sols le estaba diciendo, don Jesús, que era amigo de Jaime Miquel Calatayud.
Sí, efectivamente.
No sé si
sí.
¿Se acuerda usted?
Sí, sí, claro, me acuerdo perfectamente.
Farmacéutico de Denia, era un histólogo, que estuvo trabajando
para la NASA. Sí, trabajó para la NASA. Sí.
Efectivamente, durante más de 30 años. Y a su jubilación de la NASA, pues
se vino
a Denia.
¿Por qué poco?
Cometió un desliz.
¿Por qué poco?
Y se hace a Denia, hombre, por el amor de con lo bonita que es Jávea. Y se a Denia, vamos, ¿a quién se le ocurre?
Pero bueno, Jaime. Está cerquita.
Está cerquita, claro, a 8 kilómetros.
Está cerquita.
Al ladito.
Eso no es nada.
Bueno, pues volviendo a Sachs y dejando estas anécdotas y Alberto Sols.
No, pero hay que decir que en Sachs han tenido el buen acierto. Desde hace tiempo, pues eso, de reconocer a uno de sus ilustres vecinos y tanto, como tú decías, de poner un museo, que es su casa, allí, como de instaurar el premio, que es una magnífica idea y que le da, además, a Sachs, pues una proyección internacional. Perdón.
Han tenido una sensibilidad que ojalá otros municipios españoles, no voy a decir de la Comunidad Valenciana, tuvieran. Podrían aprender de Sachs en este sentido. Y bueno, pues como todos ustedes saben, cuando visitamos una población de nuestra querida provincia, pues también hablamos de su gastronomía, qué cosas típicas que se puede, ¿verdad?, por ahí comer y demás. Y si vamos de fin de semana, pues ya puede tener uno una idea, hacerse una idea. Pues verá, en Sachs son típicos los gazpachos sajeños, tienen su cierta diferencia del resto. También hace muy bien el arroz con conejo, el trigo picado, la cachamiga batida y la borreta de bacalao. Y es precisamente de la borreta de bacalao, ya que estamos en Semana Santa, la que vamos a ver después, cómo se elabora. Pero si van el fin de semana, no hace falta que se molesten en prepararla en casa. La pueden degustar directamente en Sachs. Y si hacen esa visita a Sachs, pues también recuerden que la repostería de Sachs pues no está nada mal. Allí destacan los mantecados, los rosiñones, como le llaman, el rejadillo, mostachones. Precisamente de mostachones vamos a hablar vamos a ver cómo se hacen los mostachones, que son muy fáciles, ¿eh? Las dos recetas que traemos para hoy, borreta de molva y los mostachones, son muy fáciles. Los sequillos, los suspiros, las doñas, los rollicos cazadores, rollos de leche, ¿eh? Todo repostería tradicional, productos naturales, con poca mantequilla, ¿eh? y muy sanos. Bueno, pero claro, si van a Saks y van a degustar esta comida y estos postres, pues también les diría que Saks tiene unas bodegas que se llaman Castillo de Saks y que elaboran sus blancos, rosados y tintos, pues que no están nada mal y que seguramente no los conocen y que merece la pena. Utilizan básicamente la uva de tipo Monastrell. Y francamente muy, muy delicioso. Esa cooperativa, además de tener estos vinos, también tiene un aceite, porque sepan ustedes que en Saks hay muchos olivos y con esas aceitunas preparan un aceite, pero bueno, no, buenísimo, ¿eh? Pues ya saben, en la cooperativa de Saks, ¿eh? Dejen un huequecito para acercarse a visitarla y a degustar estos productos, y si les gusta, pues también se los pueden llevar ustedes para casa. Bueno.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry.
Acaban ustedes de escuchar Ain't No Mountain High Enough. Es un top del 100 de 1967 por Martin Gay y Tammy Terrell. Y después de este No Hay Montaña Suficientemente Alta, pues seguimos con las recetas.
Seguimos con las recetas, bien. Bueno, pues íbamos a traer a comentar cómo se hace esta borreta, ¿eh? Y básicamente, pues lo primero que hay que hacer es tomar un bolígrafo, un papel para anotar.
Para anotar.
Ya lo tenemos preparado, listo, empezamos. Bueno, luego lo volvemos a repetir.
Yo repito.
Espinacas.
Espinacas.
Bacalao desalado.
¿Cómo bacalao desalado?
Bacalao desalado.
Bacalao desalado.
Bacalao desalado.
Bueno, bacalao desalado.
Bacalao desalado. dos patatas, un pimiento rojo seco y un huevo por persona.
Un huevo por persona.
Repitón. Espinacas.
Espinaques.
Una bandeja de bacalao desalado.
Bacalé de salé.
Dos patatas.
Tú de patatas.
Un pimiento rojo seco.
Un pimenté roje, seque.
Y un huevo por persona.
Y un huevo por persona.
Un œuf.
Un F.
Bueno, vamos a esa preparación.
Un F.
Ponemos agua.
En la olla.
Y a continuación ponemos las espinacas.
Espinacas.
Y el bacalao con el agua fría. Cuando empieza a hervir, un chorrito de aceite. Y ponemos el fuego al mínimo y tapamos. Cuando ya veamos que está todo un poco cocido, añadimos el pimiento rojo seco. Y las patatas cortadas a trocitos. Probamos cómo va de sal. Ojo, que el bacalao ya la lleva y a lo mejor no hay que añadirle. Y ya finalmente, cuando estén las patatas prácticamente listas, añadimos un huevo por comensal. Y el huevo queda como escalfado. Y colorín colorado, esta receta se ha acabado.
Exactamente.
¿A qué les ha gustado? Mira qué fácil es para este fin de semana.
Una cosa que te quería yo preguntar.
Borreta
de bacalao. Me imagino que esto es parecido a la borreta de Alcoy. Bueno,
pues no te lo sabría decir.
Hay una comida tradicional alcoy que se llama la borreta alcoy también. Me imagino que sí, que será algo parecido, ¿no?
Sí, en la Marina Alta, aunque en fin, no llevo tiempo sin hablar de ella, claro. Hacen una muy buena que es borreta de melva. Eso lo contaré otro día.
Bueno, pues mira, la melva es muy sabrosa. Para que la audiencia no se quede sin escuchar algo de la Marina Alta, porque es que aquí de la Marina Alta hay que hablar, sí o sí. Pues yo voy a traer también una receta fantástica también de Cuaresma, para que no digan que es el puchero de pulpo.
Puchero de pulpo. Hombre,
ahora luego te lo cuento.
Esa receta la hago yo en casa.
Eso. Ah, para eso te la cuento.
Qué bueno. Bueno, pues para acabar con Sachs, les dije que hablaríamos de los mostachones. Los mostachones, tiene gracia el nombre. A mí me hizo gracia. Mostachones, unos bigotazos.
Pero se parecerán a los bigotes, ¿no?
Bueno, pues vamos a los ingredientes. 6 huevos.
6 huevos.
300 gramos de azúcar.
300 gramos de azúcar.
250 gramos de harina.
250 gramos de harina.
Una cucharada de canela. La ralladura de medio limón. Y azúcar y canela para formar una cobertura por encima. Muy bien, vamos a la elaboración. Se baten los huevos hasta que tripliquen el volumen. Añade el azúcar.
Del batido.
Vale. Se añade el azúcar y se vuelve a batir. Bien. Aquí no tiene que aumentar de tamaño. Se queda ya en su tamaño, Se incorpora la harina. La canela.
Y la ralladura de limón.
Se coloca una cucharada o cucharada y media de masa en cada papel.
Sobre un papel de hornear colocamos una cucharada o cucharada y media de masa.
De la masa esta que hemos preparado con la harina, la canela y la ralladura del limón. Y por encima espolvoreamos un poco de canela y azúcar. Y al horno. Y en el horno tiene que estar a 180 grados durante 10 a 20 minutos. Y así de sencillo. Hemos preparado un postre fantástico para acompañar esa borreta.
Son como tartitas.
Sí, son tartas bajitas. Es una masa bastante líquida.
¿Y por qué se llaman estos mostachones?
Pues esa misma pregunta me lo hago yo, porque no va relleno de nada que le pueda uno manchar el bigote.
Sí. Ni se parece en forma tampoco.
No, lo que pasa es que como el tamaño que tiene, se puede comer, parece una galleta grande, ¿no? Cuando lo sacamos del horno, debe estar tierna y entonces si lincamos el diente, marcamos la dentadura y seguramente pues el bigotillo saldrá con relleno con alguna miga de esto, ¿no? Y de ahí le vendrá el nombre de mostachón. Bien.
O sea que cuando salen del horno todavía no están como la galleta, sino que
están tiernos.
Bueno, me imagino que si se dejan secar también se podrán comer tranquilamente.
Claro que sí.
Después. Porque claro, todo este tipo de postres se podía casi dejar secar incluso. Y comérselo bien, sí. Hay algunos de ellos que son secos. Por ejemplo, ¿has hablado de los carquiñoles?
Sí, carquiñols.
El carquiñols. Pues carquiñols es un dulce que se amasa y luego se deja secar y está
sí,
duro.
Sí, sí, sí. Se hornea y se queda muy duro. En fin, hay que hincarle el diente.
Bueno, entonces,
a ver, cuénteme usted.
No es exactamente de Javia, no es exactamente de Javia. Esto lo hacen en Benissa, ¿no?
Es típico de Benissa, es un plato.
Un cocinero experto, un cocinero muy interesante, que se llama Joaquín Ibars, pues tiene una receta de puchero de pulpo, que es, bueno, a mí me parece particularmente interesante, ¿no? Entonces, se coge un pulpo, pulpo roqueño, o roquero, como queramos llamarle, de medio kilo, 250 gramos de tocino, 500 gramos de pencas, quítele el tocino porque es Semana Santa, 300 gramos de garbanzos, un nabo, una chirivía, 4 patatas, azafrán, 400 gramos de arroz, 2 litros y medio de agua, y para la picada, pues ajo, perejil, aceite de oliva virgen y sal. Aceite de oliva virgen extra, eso sí. Bueno, pues se pone a hervir en una olla grande el pulpo, el tocino. Tocino, ya digo, lo quitan si es en esta época. Las pencas, los garbanzos, las patatas, el nabo y la chirivía durante 75 minutos aproximadamente. Se reservan las patatas, que se añadirán al servir. Y cuando el pulpo ya esté en su punto, se separa más o menos un litro de caldo que se utiliza para hacer el arroz. Se recomienda utilizar un caldero de hierro para hacer el arroz. Y una vez cocido el arroz, se sirve primero, a continuación, es como un arroz a banda, se sirve el puchero y las patatas.
Me va a permitir que haga poquito... una pequeña corrección, no como un arroz a banda, no. Porque el arroz a banda suele ser sequito. Es un arroz caldoso.
Yo digo a banda porque es aparte.
Aparte, sí.
Bueno, pues el arroz a banda es el arroz que se come. Es discutible. Pero no lo vamos a discutir.
No, lo dejamos. Lo dejamos para otro día.
Porque esa distinción entre el arroz a banda y el.
Y el caldero
es una diferencia. Claro. Pero efectivamente, llevas tu razón, el arroz a banda es seco. Y el arroz y el caldero, pues es un caldero, como su
efectivamente
nombre.
Pues esta receta, el cocido de pulpo o puchero de pulp, es muy curiosa porque, en fin, cuando lo comentas, y, pues, con eso y un pulpo en un cocido, pero tal, ¿no? Parece un contraste fuerte, ¿verdad? Sí. Y básicamente, en resumen, la receta que has contado son los ingredientes de un cocido donde se ha eliminado la carne. Lo único que se ha dejado es el tocino para dar un poco de...
No lo puedes quitar. Incluso en el cocido, por ejemplo, lo puedes quitar si quieres.
Lo puedes quitar perfectamente. Cocido. Admite muy bien todo tipo de verduras y después cuando lo sirves primero con el caldo vas a hacer un arroz y luego sacas pues, la bandeja típica del cocido pues con sus garbanzos, nabo, chirivía, tal, en fin, todo las verduras le puedes acompañar de pencas, que no recuerdo si has dicho...
Cocido, lo que pasa es que el caldo de cocido, no, si llevas mucha razón, el caldo de cocido en este caso, en vez de utilizar, que también lo puedes utilizar cuando haces el cocido habitual, tú en vez de usar fideos, pues utilizas arroz.
Claro.
Pero eso lo podrías hacer perfectamente con el caldo cocido.
Sí, perfectamente, por supuesto.
Y sería lo mismo, pero con pulpo. En vez de carne,
efectivamente. Si alguien prepara el cocido en su casa y quita la carne y mete el pulpo, lo que está haciendo es un puchero de pulpo, un puchero de pol, ¿no? Y en fin, es una receta, como digo, muy curiosa, es muy típica de la zona de Benissa y muy sabrosa, porque no sé si sabrá usted, don Jesús, que el pulpo es el gran desconocido de la cocina.
Sí, en la cocina es menos conocido, más conocido en otros ambientes.
Sí, efectivamente.
Pero en la cocina,
por ejemplo, lo del Mundial, ¿se acuerda el famoso pulpo,
por ejemplo,
hombre,
pulpo
es un pulpo muy conocido. Una inteligencia, bueno,
en algunas discotecas hay pulpos conocidos.
Bueno, abundan mucho los pulpos en las discotecas, sí. Evidente. Pero bueno, los pulpos en fin, de los que estamos hablando, que no son pulpos de discoteca, como podrán imaginar,
ni siquiera son muy desconocidos. En la finanza también hay pulpos conocidos.
Bueno, eso con grandes tentáculos, ¿verdad? Pero el pulpo, del que estamos
hablando,
lo conocemos, bueno, pues el pulpo a feira, ¿no? De los gallegos, ¿eh? Y el pulpo al horno de los murcianos, y poco más, ¿no?
La película de James Bond.
Sí, pero yo les invito a que exploren recetas de pulpo porque son muy sabrosas. ¿Eh? Y el pulpo
en sí mismo. Receta simplicísima, el pulpo seco.
Buenísima.
A la brasa. Con un poquito de aceite por encima.
Eso es una delicatessen.
Es una maravilla. Una maravilla.
Pulpo asado. No, pulpo no, a la brasa.
A la brasa.
A la brasa.
Pulpo seco, a la brasa.
Bueno, pulpo seco.
Con un poquito de aceite por encima.
Efectivamente. Pues busquen recetas de pulpo.
El gran aficiones al pulpo
de la cocina, y además es muy económico.
Aprenderá usted mucho del pulpo.